La historia de las últimas horas e información oportuna están aquí en Metrópoli al Día, una producción Notisistema.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Con el gusto de cada tarde les saludamos todo el equipo de Metrópoli al Día. Estamos iniciando una nueva semana. Esperamos que lo que ya llevamos de este lunes para usted y para todo nuestro gentil auditorio vaya transcurriendo con el pie derecho, como se dice. Bienvenidos a este espacio informativo en este lunes 8 de mayo de 2023. Aquí iniciamos con el resumen. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la primera parte del Plan B de la reforma electoral. Un nuevo revés para el presidente Andrés Manuel López Obrador. La oposición celebra el fallo que invalida la primera parte del Plan B de la reforma electoral. Por su parte, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció que se implementará un Plan C. Publican en el Diario Oficial de la Federación reformas legales que impedirán a deudores alimentarios ocupar cargos de elección popular y tramitar documentos como pasaporte, licencia de conducir y hasta casarse por la vía civil. Concluye la extracción de cuerpos y restos humanos de las fosas clandestinas encontradas a principios de año en Tlajomulco. En total, se recuperaron 133 cadáveres. Formación, capacitación y apoyo psicológico figuran entre las principales necesidades de los profesores en Jalisco, revela encuesta de Mexicanos Primero.
La garantía de sus derechos profesionales, desde la selección de la carrera hasta los procesos de ingreso, promoción, asignación de plazas y reconocimientos.
Pescadores denuncian descargas de aguas residuales en la laguna de Cajititlán.
Pero la laguna de Cajititlán está súper muerta. ¿Por qué? Porque ya no se produce el pescado blanco, que de acuerdo a condiciones es muy exigente.
Hasta en 24 pesos con 39 centavos el litro de gasolina regular en la zona metropolitana de Guadalajara, reporta la Comisión Reguladora de Energía. Será en junio cuando abra sus puertas el nuevo Hospital Civil de Oriente en Tonalá, informa el gobierno estatal. En una primera etapa podrá atender hasta 300 pacientes diariamente. Dan inicio los talleres gratuitos de capacitación a mujeres emprendedoras promovidos por la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
Que atiende a la líder, a la empresaria esa, que con gran esfuerzo ha ido desarrollando su negocio y que es la líder de un proyecto.
Saldo de por lo menos 8 muertos deja un nuevo percance carretero de un camión, en este caso de carga, en la autopista Jala-Compostela. Se reportan varios heridos. Suman 20 las personas fallecidas por la volcadura de un camión de turistas el pasado sábado 29 de abril en Compostela, Nayarit. Aquí estamos ya todo el equipo saludándole y agradeciéndole de antemano el favor de su escucha. Mi compañera Berenice Flores, ya de regreso de vacaciones, está con la pila bien cargada para contestar sus llamadas telefónicas en el 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. El WhatsApp y el Telegram también a sus órdenes en el 33 22 23 27 38. Mi compañero Roberto Álvarez, esta tarde le saluda en el control de audio, ante este micrófono su servidora Mercedes Altamirano, y la invitamos a que permanezca con nosotros para que conozca los detalles de la información que se ha generado en este lunes 8 de mayo de 2023. Y antes de que comencemos ya con esa parte del informativo, hacemos una breve pausa y volvemos. Saludo a mi compañero José Luis Escamilla para hablar sobre un tema sin duda alguna delicado. Han concluido los trabajos que se estaban realizando en fosas clandestinas en Tlajomulco. Te preguntaría, José Luis, independientemente, por supuesto, de los números que se manejan en casos como este de cuerpos o partes de cuerpos encontradas. ¿Qué define que este tipo de trabajos en un momento determinado concluyan? ¿Qué les da el punto y final? Te saludo con gusto. Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Un saludo para ti y para todo el auditorio. Me parece una muy buena pregunta porque no es un tema de azar. No es de decir, ya van 2 días que no encontramos nada y ya. Cuando una corporación localiza lo que parece ser una fosa clandestina, las autoridades primero peinan la zona para hacer un perímetro y saber exactamente dónde hay la posibilidad de que hubiera personas o cuerpos enterrados. El terreno, dependiendo del tamaño que sea, se cuadricula, digamos, y tal cual, se marca de manera visible por espacios muy pequeños donde se utilizan toda clase de instrumentos, desde binomios para la detección de cuerpos o de personas enterradas, y también utilizan una especie de sonar. Imagínate tú una podadora de esas de las que había cuando tú y yo éramos pequeños, que son de las que vas empujando, ¿no? Que la vas empujando y eso va moviendo las aspas. Imagínate una podadora de ese tipo, o un aparato con esas características, pero que en lugar de podar, tiene un sonar, tiene un radar. Este aparato mide hacia abajo hasta 50 metros de profundidad para saber cuál es la densidad del piso, si está suelto, si está flojo, si hubiera algo sólido, algo orgánico debajo. Todo eso es lo que se detecta. Entonces, para que sea considerado que una fosa clandestina debe ser cerrada, es porque ya se cumplieron varios requisitos como para creer que no hay nada más enterrado en ese punto. No solamente el radar, sino también lo que tiene que ver con olores, los rastros que dan los perros, en fin, son muchos factores para considerar que ya no hay absolutamente nada más en este lugar. Y es así justamente como se llegó a la determinación de cerrar un par de fosas clandestinas que fueron encontradas en los meses de enero y febrero en el municipio de Tlacomulco de Zúñiga. La primera de estas fosas, o la que dio pie a todo esto, está en la zona de San Isidro Mazatepec, municipio de Tlacomulco. Alguien decía en la mañana, es que San Isidro Mazatepec está en Tala, sí, totalmente de acuerdo. Pero esta fosa se le denominó San Isidro Mazatepec y está en Tlacomulco. En esta primera fosa fueron elementos de la Guardia Nacional quienes la localizaron. Resulta que ellos estaban haciendo su patrullaje en la zona y localizan tierra removida, había olor a putrefacción y una persona que sale corriendo de manera sospechosa. Se pide la presencia de las autoridades y se localiza esta primera fosa clandestina que se le nombró, como se digo, Mirador 1. En esta fosa clandestina fueron localizados los restos de 61 personas fallecidas sin identificar. Cuando estaba justamente el tratamiento de esta primera fosa, San Isidro Mazatepec 1, se localiza que en otro punto cercano había más indicios y a esta fosa se le conoció como San Isidro Mazatepec 2. De esta fosa de San Isidro Mazatepec 2 fueron recuperados los cuerpos de 23 personas, es decir, ahí ya vamos 84. Y después, en otro punto ajeno a estos, también en Tlacomulco, se le denominó Areneros. En esta fosa fueron localizados en total los restos de 49 personas fallecidas sin identificar. Entonces fueron 61 más 23 más 49. Solamente en estas 3 fosas clandestinas encontradas en el municipio de Tlacomulco. En lo que va de este 2023, Meche, han sido intervenidas 8 fosas clandestinas. Solamente en lo que va enero, febrero, marzo y abril. 8 fosas clandestinas donde han sido recuperados en total los cuerpos de 147 personas fallecidas sin identificar. Es una cantidad bárbara, Meche, porque estamos hablando que son 8 puntos de inhumación clandestina, 7 en Tlacomulco, 1 en Zapopan, y donde han sido localizados los cuerpos de estas 147 personas fallecidas sin identificar. Es mi reporte, Meche. Buenas tardes.
Bueno, ya entiendo que en estas estadísticas, José Luis, identifican solo a 1 de cada 2 víctimas, ¿no?, que son encontradas en estos espacios.
Así es, solamente 1 de cada 2 víctimas son preidentificadas, ni siquiera identificadas, preidentificadas. Esta estadística la pudimos ver el día de hoy en la página de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas. Esa administración estatal comenzó en diciembre de 2018, Mencho. Desde entonces está esta estadística de donde saco esta información que te estoy proporcionando. Del 1 de diciembre de 2018 al día de hoy han sido procesadas o trabajadas 136 fosas clandestinas, 136 puntos de inhumación clandestina, Mecho. De estos 136 puntos han sido recuperados 1.572 víctimas. Me parece que estamos perdiendo la dimensión de lo que es esto, Meche. 1.500 cuerpos en 5 años de administración, 1.500 cuerpos, y de estos solamente han sido preidentificados 780. dio una muestra de ADN, indicó qué cicatrices tenía, qué tatuajes tenía. Por la otra mitad, nadie ha preguntado absolutamente nada.
Te agradezco la información, José Luis Escamilla.
Hasta luego, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Por cierto, hablando de desaparecidos, el próximo 18 de mayo se realizará una marcha de familiares de desaparecidos en la Glorieta de los Niños Héroes, o también llamada recientemente de los desaparecidos. El colectivo Luz de Esperanza realiza la convocatoria abierta a la concentración que se realizará a las 12 del día, le repito, el 18 de mayo. En Jalisco, las autoridades reconocen a casi 14.000 personas desaparecidas. Según especialistas de la Universidad de Guadalajara, en abril se registró una cifra récord de los últimos meses, con 500 personas no localizadas. Y vayamos ahora con otros temas. Lo que sucede en esta gran urbe, los problemas vecinales, los problemas de la comunidad. Mi compañero Héctor Escamilla Ramírez ha estado cubriendo, digamos, diferentes flancos o diferentes problemáticas que se ubican muy específicamente en algunas zonas de la ciudad. Y hablemos ahora de una de ellas, de esta batalla que han estado dando los vecinos de Puerta de Hierro contra desarrolladores, que al parecer el día de hoy, pues ahora sí que no sé si es la batalla, ganan una batalla o ganan la guerra, porque finalmente no es lo mismo ganar una batalla que ganar la guerra. Héctor, ¿de qué se trata? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Meche? ¿Cómo estás? Buenas tardes. La batalla. Es una batalla apenas dentro de esta lucha jurídica que iniciaron hace 4 años. Fíjate que es una situación complicada la que están viviendo en Puerta de Hierro este fraccionamiento residencial exclusivo, que demuestra que hasta en la alta plusvalía hay conflictos. Y esta situación, bueno, tiene que ver con presuntas irregularidades con el manejo y operación de los terrenos donde se construyó este fraccionamiento. Un breve recuento. En 1987, el fraccionamiento Puerta de Hierro empezó a construirse en Periférico y Acueducto, en unos terrenos que formaban parte de predios conocidos como El Torreón y San Ramón. Entre los desarrolladores de este proyecto urbanístico había terrenos de la Universidad Autónoma de Guadalajara, así como de los empresarios, los hermanos Gómez Flores. Entre ellos son varios hermanos. Raimundo es uno de ellos, Antonio es otro, Rafael es otro de los hermanos Gómez Flores. Y bueno, ellos son los que empezaron a desarrollar este terreno de Puerta de Hierro. Para que la autoridad municipal, en este caso el Ayuntamiento de Zapopan, otorgara los permisos de urbanización, como en cualquier otra construcción, se tienen que ceder metros cuadrados de o lo que le llaman cesión de terreno. Es decir, por cada metro que yo construya, el desarrollador tiene que otorgar terreno que será usado para el municipio para que pueda hacer la prestación de servicios. Reitero, ocurre en todos los ayuntamientos y en todos los desarrolladores tendrían que entregar terrenos de cesión. ¿Pero qué fue lo que sucedió en Puerta de Hierro en particular? En el año 2018, los vecinos de repente se dan cuenta que el club que tiene el fraccionamiento lo cierran de golpe y el terreno tiene un dueño. Ellos argumentaban, o los vecinos señalaban, que si bien entendían que este terreno era tenía un posesionario, pero era parte de los terrenos de cesión que otorgó el fraccionamiento para que se pudiera construir. En otras palabras, decían, este club forma parte de las áreas comunes del fraccionamiento, no tendrían por qué fincarlo. Pues no solamente tenía un dueño, sino que ya estaban analizando su demolición y ya estaban analizando la construcción de un edificio de departamentos en este lugar. Los vecinos de Puerta de Hierro se ampararon y pues iniciaron el proceso y la defensa jurídica para evitar que esto sucediera. Pero no solamente eso, sino que fueron descubriendo, o digamos, esto fue lo que destapó otras cadenas de irregularidades. Resulta que entre 2020, más o menos junio de 2020, se descubre que estos terrenos, que digamos que estos hermanos, estos empresarios, sí cedieron terrenos al ayuntamiento de Zapopan. No fueron los terrenos de cesión como tal el club, sino ellos cedieron terrenos que ni siquiera eran de su propiedad. Es decir, justificaron el trámite, es lo que argumentan los vecinos, entregando terrenos que son propiedad federal. Vamos, en estos terrenos pasan escurrimientos, arroyos, es propiedad de la nación estos terrenos, no tendrían por qué haber sido utilizados, pero ellos los cedieron al ayuntamiento argumentando que eran de ellos, cuando evidentemente pues el ayuntamiento tampoco puede hacer nada en ellos porque son zona federal. A lo que vamos es a esto, se justificó una transacción con otra. Y es lo que están impugnando en este momento los vecinos. Y aquí lo importante, el nuevo episodio que están dando en esta lucha jurídica es que se tramitó un recurso jurídico que es sumamente interesante. Es una acción colectiva, pero se desarrolló lo que se le llama o se le da seriedad a esta acción colectiva, es decir, le dan trámite. Fue un proceso muy largo para que un juez federal le diera trámite y ya emitió medidas cautelares al respecto. La más importante es que está obligando a estos empresarios y a la propia UAJ a explicar por qué fue que se entregaron estos terrenos federales como si fuera cesión de terrenos. Uno. Dos. Prohíbe de momento está asegurado judicialmente el Club Puerta de Hierro. No se puede transmitir, no se puede demoler, no se puede urbanizar, no se puede tocar el club hasta que este asunto se resuelva. Y lo tercero, los demandados deberán pagar 1.300 millones de pesos con motivo de la afectación que pudiera haber generado por estas irregularidades. Además de eso, es decir, hay un proceso paralelo, esta acción que comentábamos, donde las medidas cautelares se llama acción difusa, le están dando entrada, pero hay otra, una segunda acción que se le está llevando a cabo, se llama acción en sentido estricto, donde por lo pronto también se está buscando que estos empresarios indemnicen a todas las personas, en este caso todos los vecinos de Puerta de Hierro, imagínate, por los agravios que están sufriendo porque se está demeritando la plusvalía de sus propiedades al estar su fraccionamiento en un conflicto. En otras palabras, es un asunto de millones de pesos lo que se está tratando aquí por estas presuntas irregularidades que estarían dentro de este fraccionamiento Puerta de Hierro. Entonces, por lo pronto hoy los vecinos, el 4 de mayo fue cuando se emite, ya están siendo notificados hasta el día de hoy, que es 8, pero ya se está notificando a las partes por estos presuntos manejos que se llevaron en los terrenos. Habrá que ver también cuál es la respuesta de las personas que están siendo imputadas por esta situación, entre ellos los empresarios de la familia Gómez Flores.
Sí, por supuesto, porque no creo que se vayan a quedar cruzados de brazos.
Sí, exactamente, pero por lo pronto el club no se le puede tocar, se queda asegurado judicialmente. Ya literalmente es un lote baldío después de varios años abandonado, las canchas están destrozadas, por ejemplo, pero no se le puede tocar, no se puede vender, no se puede hacer ninguna transacción. Y lo otro es que ya se está requiriendo una explicación de qué operaciones se llevaron a cabo con el tema de la cesión de los terrenos de zonas federales cuando tenían que haber sido parte del fraccionamiento Puerta de Hierro que se debió haber otorgado. Concluimos con esto para explicarlo de una mejor manera. Lo que dicen los vecinos es que se urdió toda esta situación durante muchos años, desde los años 80 hasta 2018, para que esta situación de poder construir en el club se pudiera llevar a cabo.
Pero 4 años ya.
4 años de lucha, desde que los vecinos se dieron cuenta de todo lo que estaba debajo de las propiedades que compraron en Puerta de Hierro.
Bueno, y quién sabe cuántos años más, porque esas cuestiones legales no son de un día para el otro.
Exacto.
Lamentablemente. Héctor, ya que te tengo aquí, igual si nos puedes informar, hablando de estas problemáticas de la denuncia de las aguas residuales que hacen pescadores, de aguas residuales que están yendo a la laguna de Cajititlán, que en realidad no es algo nuevo.
Sí, lo que mencionan los vecinos, algunas cooperativas de pescadores de allá de la zona de Cajititlán, es que a pesar de los anuncios que hacen las autoridades sobre intervenciones a Cajititlán, pues dicen no ha resuelto el problema de la contaminación que presenta esta cuenca. Por lo pronto, las cooperativas de pescadores son los que se quejan directamente porque dicen las fuentes o la pesca, la producción ha muerto, ya no hay pescado blanco. Falta oxigenación, los contaminantes están dañando el agua. La autoridad menciona que ha invertido cerca de 400 millones de pesos en esta administración para intervenir las plantas de tratamiento e incluso dicen que la calidad del agua es buena en este momento en Cajititlán. Los vecinos, por su parte, pues no dicen lo contrario, afirman que esto hace años que la calidad del agua de Cajititlán no es la mejor. También citan que particularmente en el tema de las descargas proceden de industrias y proceden también de algunos fraccionamientos que se han construido a los alrededores y que tiran sus desechos en la laguna de Cajititlán. Vamos a escuchar a Edgar Rodríguez, uno de los vecinos de la zona que se queja. Bueno, él era pescador de ahí de la zona de Cajititlán.
Pero la laguna de Cajititlán está súper muerta. ¿Por qué? Porque ya no se produce el pescado blanco que de acuerdo a condiciones es muy exigente para la cuestión de su desarrollo. Entonces se acabó el pescado blanco en la laguna de Cajititlán, ¿verdad?
Es lo que dice Edgar Rodríguez. Esta situación llama la atención, en particular un tema. Ellos afirman que, por ejemplo, el malecón de Cajitlán se autorizó la construcción de varios establecimientos, algunos de venta de alcohol, pero dicen esto se convirtió en una enorme cantina, y a pesar de ello y los recursos que pueden llegar a generar para que se puedan reinvertir en el lago, pues dice estos no están llegando y sigue la problemática de la contaminación. La autoridad, reitero, pues ellos afirman que se han hecho buenos trabajos, se han hecho otras actividades para el saneamiento de la laguna y aseguran que las condiciones del agua en este momento son óptimas.
Pues ahí se contraponen las historias.
Así es.
Gracias, Héctor.
Hasta luego, Micho.
Hasta luego. Y hablemos ahora de economía, hablemos de emprendurismo, de trabajo. El gobierno del estado arrancó hoy una serie de talleres para capacitar a mujeres emprendedoras y, bueno, también presumió cifras en cuanto al número de empleos que se generaron en Jalisco en el primer cuatrimestre de este año. Mi compañera Claudia Manuela Pérez nos tiene los detalles. Claudia, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. La Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología presentó hoy el programa Resonant Women, que consiste en dar talleres de capacitación a mujeres emprendedoras sobre diferentes herramientas para crecer su negocio. El secretario de Innovación, Alfonso Pompa Padilla, indica que 300 mujeres acudieron a la convocatoria y se seleccionaron 100, 50 de la zona metropolitana y 50 de Tepatitlán, y explica.
Entiende a la líder, a la empresaria esa, que con gran esfuerzo ha ido desarrollando su negocio y que es la líder de un proyecto, de un grupo que está ofreciendo alguna solución a la sociedad y que, como todo líder, requiere un entrenamiento especial para seguir creciendo. Particularmente siendo mujer, son enfoques diferentes a los que, digamos, se podrían dar en forma genérica.
Bien, señala que estos cursos se dan de manera gratuita, pero en el mercado tendrían un costo de 15,000 pesos más o menos. Los talleres inician hoy en Guadalajara, iniciaron esta tarde en Guadalajara, ahí en las instalaciones de la Sedeco, y son gratuitos, pero tendrían un costo de 15,000 pesos en el mercado, y el próximo 6 de junio también iniciarán otros cursos en Tepatitlán. Se escogió Tepatitlán porque, pues al parecer, hay muchas mujeres emprendedoras en aquella zona de Jalisco. La idea es ampliarlo a toda la entidad. Se informó, se le preguntó al secretario de Innovación, Alfonso Pompa Padilla, ¿a cuántas mujeres han atendido en este tema de emprendimiento ahí en esta secretaría? Y señala que son hasta el momento más de 8,000.
Que llamó la atención a 300 mujeres. Se seleccionaron 100. Ténganlo por seguro que va a generar tal entusiasmo que vamos a seguir haciendo nuevas convocatorias para llevarlo a todo el estado, como nos ha pedido el gobernador, como nos ha instruido desde el principio, somos más de 8,000 programas, 8,272, además 8,090 registradas como redinautas, le decimos a las que están totalmente activas y en la plataforma recibiendo información. Tenemos además todos los programas de emprendimiento que son no solo para mujeres, sino hombres y mujeres que hemos impactado en todo el estado.
Bien, ¿y qué se les da en esos talleres? Bueno, por ejemplo, ¿cómo atender o cómo posicionar su marca en Google, por ejemplo, en las redes sociales, en plataformas como Google, entre otras cosas? Eso se les enseña, se les invita, y también se ve qué tan desarrollado tiene su negocio, pero también para irse ya a las redes sociales. Reiterar, estos cursos inician hoy, son talleres, 100 mujeres emprendedoras en Jalisco, 50 de la zona metropolitana y 50 de Tepatitlán. Mi reporte, Mercedes. Muy buenas tardes.
Entonces ya están elegidas, ya nadie más puede entrar, al menos en esta, digamos, en esta etapa.
No, exactamente, en esta etapa ya están elegidas, fueron 100 de 300, quedaron 200 fuera. Esperamos que sea una lista de espera y que sean las siguientes a elegir, porque como ya escuchamos, seguirán estas capacitaciones.
Muchísimas gracias, Claudia Manuela Pérez. Muy buena tarde y buena semana.
Gracias, igualmente para todos, Mercedes.
Gracias. Le invito a que vayamos a una pausa y regresaremos. Le agradezco la comunicación que amablemente usted nos hace llegar. Más adelantito vamos a compartirla, por supuesto, vamos a leerla. Y bueno, vayamos ahora con la información más reciente. Este lunes, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación discutieron si invalidaban o no la primera parte del Plan B de la reforma electoral. El ministro Alberto Pérez Dayán propuso invalidar en su totalidad el decreto de reformas a la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, conocido como el Plan B. De acuerdo con el proyecto de Pérez Dayán, congresistas de Morena y sus aliados incurrieron en una serie de violaciones al procedimiento legislativo. Pues bien, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación finalmente lo somete a votación e invalida la primera parte del Plan B de la reforma electoral. Con 9 votos a favor y 2 en contra, el máximo tribunal de justicia del país validó el proyecto en el que se afirma que existieron claras violaciones constitucionales durante el proceso legislativo que aprobó las reformas electorales. Pero es mi compañero Arturo García Caudillo quien nos tiene todos los detalles y, por supuesto, también las reacciones ante este fallo de la Suprema Corte de Justicia. Te saludo con gusto, Arturo. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Mercedes? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. Efectivamente, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se plantó justamente en lo que es la defensora de la Constitución y los derechos humanos, y precisamente hoy refrendó una decisión que habían tomado en otras ocasiones con otras leyes y con otros actores políticos. Y lo que hizo la Suprema Corte de Justicia de la Nación fue que, precisamente por graves violaciones al proceso legislativo, creo que se los habíamos comentado más de una vez, no hace falta ser un experto para darse cuenta que las formas en cómo mayoritean en la Cámara de Diputados y en el Senado de la República, en que Morena y sus aliados hacen o quieren hacer valer su mayoría, pues es totalmente desaseada, sin pasar por comisiones a veces, sin esperar a que los opositores o que los diputados o senadores en general puedan revisar las minutas que están llegando. Y, por ejemplo, esto que ocurrió con el Plan B de reforma electoral, que está dividido en 2 partes. La primera tiene que ver con la Ley de Comunicación Social y otra ley que tiene que ver con el tema específico de... Oye, se me olvidó, lo estoy buscando por aquí. Pero bueno, la otra ley general que está siendo atendida tiene que ver con la responsabilidad de los servidores públicos. Y entonces estas modificaciones que hicieron sin respetar el debido proceso, pues es justamente lo que hoy la Suprema Corte de Justicia de la Nación está pues echándoles en cara, recordándoles que pues no se puede pasar por encima del proceso legislativo, dado que hay antecedentes y no se pueden tampoco olvidar. Y tristemente para Morena y sus aliados, esto les va a ocurrir también, no solamente con el Plan B, porque el Plan B está cortado con la misma tijera, es decir, con la segunda parte del Plan B, está cortado con la misma tijera que la primera parte, sino que también con estas que acaban de aprobar, estos casi, más bien estos 20 dictámenes que aprobaron en la llamada noche negra del Congreso de la Unión, en el Senado de la República en específico, y de las cuales por lo menos 12 van a ser impugnadas por la oposición. Pero vamos a escuchar justamente al ministro ponente Pérez Dayán, que fue justamente el que presentó el proyecto. Había 14 puntos en específico que habían propuesto o habían solicitado para como causas de inconstitucionalidad los diversos grupos parlamentarios, los diversos partidos políticos en nuestro país, particularmente los de oposición, por supuesto. Y de estos 14 puntos se centraron en uno, que era apenas el punto número 3 y que tenía que ver justamente con el proceso legislativo. Y todos, excepto 2 ministras, Loretta Ortiz y la ministra Yasmín Esquivel, iba a decir otra palabra, pero mejor la dejamos en su nombre, la ministra Yasmín Esquivel, ellas 2 votaron en contra del proyecto y decían, pues las justificaciones que daban no tenían nada que ver con lo constitucional o con el proceso legislativo. Pero vamos a escuchar justamente las palabras de Alberto Pérez Dayán.
El proyecto que someto a su alta consideración confirma la transgresión a las normas que justifican un proceso de democracia deliberativa e informada y concluye que los ordenamientos combativos son producto de un procedimiento legislativo que no respetó lo dispuesto en diversos artículos de la Constitución Federal, ni de los reglamentos de la Cámara de Diputados, ni de la Cámara de Senadores, trascendiendo de manera fundamental a la calidad democrática del debate parlamentario, lo que se desarrolla en tres rubros. Primero, violación a los artículos 71 y 72 de la Constitución Federal, porque el decreto combativo se aprobó sin observar las reglas del procedimiento legislativo, ya que la iniciativa por la que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley General de Comunicación Social y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, ubicada en la Gaceta Parlamentaria de la Cámara de Diputados, no es la misma que se presentó inicialmente para discusión en la sesión de 6 de diciembre de 2022.
Y es que recordarán que primero se presentó la reforma constitucional y cuando vieron que no iban a alcanzar mayoría, el presidente de la República envió de última hora una nueva iniciativa que era solamente para reformar leyes secundarias, específicamente en este caso la de responsabilidad administrativa o responsabilidades administrativas, Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley General de Comunicación Social, más otras que tienen que ver con la LEGIP, en fin, otras seis legislaciones que vienen en el, digamos, en la parte B, en la parte 2 del plan B de reforma electoral. Y entonces, pues cuando la recibieron, ni siquiera dieron tiempo a revisarla, anunciaron que la tenían, hicieron un receso de media hora, regresaron, ya la dieron por leída, y porque por todos era conocida, y pues nadie conocía cuál era el contenido de este documento. Por eso ustedes escucharon, justamente es la decisión de los ministros. Y en su caso, Margarita Ríos Farjat, que se especulaba mucho el día de ayer que iba a votar en contra del proyecto del ministro Pérez Dayán, bueno, hoy votó en favor, explicó las razones de por qué lo hacía y le recordó a los mexicanos y a todos quienes la han criticado que ella, independientemente de donde provenga y quien la haya propuesto, en específico debemos decirlo que ella, pues tiene la obligación de rendirle cuentas a los mexicanos, sí, pero a través del respeto a la Constitución.
La Suprema Corte está para servir a la sociedad, haciendo cumplir la Constitución y las leyes que de ella emanen. En mi opinión, sus integrantes procuramos hacerlo dentro del marco que la propia Constitución nos impone, conforme a nuestro leal saber y entender, y con alto espíritu de servicio. Me parece que ahí radica no solo el equilibrio de los poderes de la Unión, sino también nuestra serenidad frente a infundios y rumores. Como sucede con cualquier árbitro, nuestras decisiones gustarán a algunos y disgustarán a otros. Celebro que eso sea posible porque da cuenta del fortalecido pluralismo de nuestra nación. Por todo esto, estoy con el sentido del proyecto, pero con esto...
Pues ahí está justamente Margarita Ríos Farjat, que pues fue parte del gabinete presidencial, es decir, trabajó en la Secretaría de Hacienda y en la, específicamente en el SAT. Y pues bueno, ya con las reacciones, vamos a escuchar al coordinador parlamentario de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez.
Celebramos que la Corte haya nuevamente mostrado la dignidad que el Poder Legislativo no pudo mostrar frente al Poder Ejecutivo, al que se sometió de manera indebida y de manera ilegal. Y celebramos sobre todo que se hayan reconocido los argumentos que aportó la bancada naranja en nuestro amicus curiae, en el que señalamos como la principal violación, el principal concepto de invalidez para este plan B en materia de la reforma electoral, las violaciones al proceso legislativo. La Corte ya había fijado precedentes en ese sentido, que no se puede violentar el proceso legislativo para aprobar decretos o normas en fast track y sin observar las formalidades del proceso legislativo.
Es Jorge Álvarez Maínez, el coordinador de los diputados del Movimiento Ciudadano. Por su parte, el coordinador de los senadores del PRD, Miguel Ángel Mancera, esto fue lo que comentó.
Pues yo creo que hoy la Suprema Corte de Justicia ha dejado clara la división de poderes. Hoy la Suprema Corte de Justicia refrenda el compromiso con el Estado de Derecho en México y simple y sencillamente hay que atender a su resolución. Y además para todos los legisladores y legisladoras se vuelve exactamente obligatorio y atendible los argumentos que ha vertido la Suprema Corte.
Y por su parte, el presidente nacional del PAN, Marco Cortés, esto fue lo que expresó.
La primer parte del Plan B, que atentaba contra el Instituto Nacional Electoral y nuestra democracia. El PAN siempre se mantuvo firme al oponerse al capricho presidencial, porque Morena hizo trampa, recurrió a violaciones constitucionales con tal de dar vida a esta iniciativa destructiva. Acción Nacional está a favor de México. Lo demostramos en las calles y lo sostuvimos en el Congreso. Y hoy la Corte demuestra que es independiente, que es un contrapeso real del Poder Ejecutivo. Amigas y amigos ministros, felicidades. Ustedes nos representan a todos los mexicanos que no queremos que nuestra democracia sea destruida.
Pues ahí está justamente Marco Cortés. Y pues bueno, para redondear, diríamos que del lado de Morena y sus aliados, pues la verdad es que sintieron como que era un atropello, dicen ellos. Ignacio Mier, el coordinador de la bancada morenista en la Cámara de Diputados y presidente de la Junta de Coordinación Política, calificó este hecho, esta decisión de la Corte, como una invasión de atribuciones que le corresponden, dice, exclusivamente tanto a la Cámara de Diputados como a la de senadores y a los congresos y a los congresos locales. Y pues por ahí, en otro lado, leí la opinión de la secretaria general de Morena, que también es senadora de la República, Citlali, y ella decía que la Suprema Corte de Justicia de la Nación hoy se comportó como oposición. Pero bueno, eso es lo que ha ocurrido en respecto o después de que los ministros dieran este fallo, que repito, todavía falta la segunda parte de este plan B, que es una parte pues todavía más gruesa y que probablemente tarde un poco más tiempo porque se presentó en diferente etapa con 15 días, si no me equivoco, de diferencia la promulgación, y pues entonces habrá que esperar a que también los ministros la revisen y se presente un proyecto, pero si va conforme a lo mismo que aplicaron el día de hoy, tendría que ser un mismo fallo, es decir, apelando al hecho de que se violó flagrantemente el proceso legislativo. Y pues, repito, este mismo camino tendrán que seguir las reformas que fueron aprobadas hace 10 días, el llamado Viernes Negro en el Senado de la República. Mi reporte, ustedes.
Arturo, y bueno, también en las redes sociales el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, anunció, ¿no?, que se va a implementar un plan C. No dio detalles de en qué va a consistir dicho plan, pero sí criticó también a los ministros de la Corte, los acusó de no representar los intereses de la sociedad.
Sí, creo que sí fue él también quien dijo que se habían comportado como oposición el día de hoy. Pero esa es la reacción en general de Morena y sus aliados, y también era de esperarse. Ellos sabían que la Corte iba a fallar de esta forma, ellos tenían la esperanza de que quizás los ministros que fueron propuestos por el presidente López Obrador fueran a apoyarlo, porque para declarar una ley inconstitucional se requieren de 8 votos de los 11. En caso de que no se alcancen esos 8 votos, entonces no se puede declarar inconstitucional, aunque la mayoría de los ministros hayan dicho que era inconstitucional. Entonces me parece que era lo que le estaban tirando los morenistas, y pues hoy Arturo Saldívar, que era uno de los que se esperaba que pudiera votar en contra del proyecto de Pérez Dayán, votó a favor con algunas consideraciones, y las únicas dos, repito, que votaron en contra fueron Loreta Ortiz y pues la ministra, con licencia o sin licencia, Yasmín Esquivel.
Seguramente será tema de conversación mañana, con el presidente López Obrador en la mañanera.
Sí, seguramente. Esperemos que no le vuelva a dar otro águila.
Bueno, pues ya escucharemos, ya veremos cuál es la reacción del presidente de la República. Arturo, muchas gracias.
Al contrario, hasta el rato.
Que estés muy bien, hasta el rato. Gracias a nuestro auditorio que se comunica con nosotros. Jesús Rojas nos dice, estoy feliz, 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 porque la Suprema Corte declaró nula la primera parte del Plan B de López Obrador, Morena y sus secuaces. Qué bueno que se confirmó la división de poderes, por lo menos entre el Ejecutivo y el Judicial, porque entre senadores y diputados la mayoría son títeres, palas, ciegos. Felipe Lomelí, que no nos extraña que la Suprema Corte declare inconstitucionales reformas a leyes secundarias que estén en contra de lo que manda la Constitución. Esta debe ser la norma, y por el contrario, López y sus cómplices, denostando e injuriando sin que les asista la legalidad ni la razón para impulsar sus caprichos violando la Constitución. Genaro Guadalupe Citlali Amaya, que Tlaquepaque sangriento, violento tiene, no dudo que esté trabajando, pero en seguridad no hay resultados. Urge que se reúna con su secretario. A ver. Okay, Genaro Guadalupe dice, ya, perdón, discúlpeme usted, me perdí aquí. Genaro Guadalupe dice, Citlali Amaya, que es la presidenta municipal, dice, ¿qué Tlaquepaque sangriento violento tiene? No dudo que esté trabajando, pero en seguridad no hay resultados. Urge que se reúna con su secretario de seguridad. Asesinatos y asaltos al más no poder en su municipio, que usted gobierna. Saludos. También Jesús Aguilar dice, ¿cómo contabilizan los cuerpos enteros o por partes? Si le entendí bien a mi compañero José Luis Escamilla, señor Aguilar, un cuerpo que encuentran, digamos, completo, pues es uno. En caso de que se encuentren partes, lo que se hace es cotejar el ADN, no sé, por ejemplo, de un brazo, de otro brazo, de una pierna quizá, ¿no?, del torso. Y si coincide el ADN de todas esas partes, entonces ya es un cadáver, ya es un cuerpo y ya, digamos, se contabiliza dos. Así muy, digamos, de bote pronto la explicación. Y nos vamos a la pausa comercial y después de ella iremos directamente al noticiero Notisistema de las 7 y regresaremos posteriormente entonces a la segunda hora de transmisión de Metrópoli al Día. Gracias por acompañarnos.